Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Cómo serán los próximos 5 años en Paraguay tras la victoria en las urnas de Santiago Peña? Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al sociólogo paraguayo Enrique Ferreira Bueno, analizaremos el impacto interno y regional de la elección presidencial en el país sudamericano.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Queridos compatriotas, hay una frase maravillosa de una canción que cantamos siempre y que explica en 3 líneas lo que vamos a respetar, lo que vamos a abrazar y lo que vamos a combatir. La democracia es mi bandera.
La democracia es mi bandera.
Pero con pan. Porque es mentira la miseria, la libertad. Gracias, mi querido Partido Colorado. Vamos a honrarte hasta el último segundo de nuestra gestión. Muchas gracias, mi querido presidente de la Asociación Nacional Republicana, Horacio Manuel Cartes Jara. Horacio, admiro la inmensidad de tu calificada obstinación por la suerte del Partido Colorado. Aquella vez rescatándolo de la llanura, esta vez uniendo a la familia colorada, fortaleciendo sus frentes y refundando el concepto de partido al servicio del hombre libre. Tu aporte, presidente, no se paga sino con la moneda del respeto, del aprecio y la valoración. Gracias por esta victoria colorada. Gracias por esta victoria paraguaya.
Con el desafío de crear empleos, reducir la inflación, mejorar la política de salarios y las condiciones de acceso a la salud y la educación, el próximo 15 de agosto asumirá la presidencia de Paraguay el oficialista Santiago Peña.
El candidato de la Asociación Nacional Republicana sucederá en el cargo a Mario Abdo Benítez. Su victoria en las elecciones, con el 42,75% de los votos, mantiene la hegemonía del Partido Colorado, que lleva más de 70 años gobernando de manera casi ininterrumpida.
El presidente electo de 44 años de edad y de profesión economista fue ministro de Hacienda del expresidente Horacio Cartes, a quien Peña agradeció en su discurso de victoria, y su heredero político en el histórico Partido Colorado.
El desarrollo de los distintos acontecimientos que llevaron a la contundente victoria hace que en Telescopio nos preguntemos si, más allá de que Peña asuma la presidencia, el gran vencedor en los comicios de este 30 de abril fue en realidad el expresidente Horacio Cartes.
El mayor rival de Peña, el candidato de la coalición progresista Concertación Nacional, Efraín Alegre, obtuvo el 27,48% de los votos, mientras que Antonio Cubas Colomés, conocido como Payo Cubas, se convirtió en la tercera fuerza política del país.
El entrevistado.
Enrique Ferreira Bueno, sociólogo paraguayo, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
¿Cómo estás? Y saludos a todos los oyentes de Sputnik y de Telescopio.
Enrique, el oficialista Santiago Peña gana la presidencia de Paraguay con más del 42% de los votos. Hay mucho para analizar, pero ¿qué te parece si comenzamos con una primera lectura de estos comicios que ayuden a entender qué fue lo que sucedió y cómo serán los próximos 5 años para Paraguay?
Bueno, como en otros medios aquí en Paraguay, yo cuando me entrevistaban decía que a mí personalmente me sorprendió los resultados del domingo en tres frentes. Uh-huh. Primero, la holgada diferencia que sacó el Partido Colorado de su contendiente más cercano, que es Efraín Alegre, que iba en una coalición de partidos donde el partido más fuerte era el Partido Liberal. En segundo, me sorprendió la cantidad de porcentaje que sacó el candidato paraguayo Cubas. Y por el otro lado, el desplome de la izquierda en el Congreso, en el Senado principalmente, en donde de tener 7 senadores pasó a tener 1. Esos son las primeras constataciones que uno tiene, que se da también porque las encuestas en Paraguay tienen un desprestigio muy muy alto y no se puede saber a ciencia cierta en un panorama de cómo están las opiniones, cómo están las intenciones de voto realmente. Yo creo que en esta vuelta varias encuestas que erraron bastante grande en las elecciones generales anteriores, esta vez acertaron los números. Por otro lado, el contendiente principal, ¿sí?, de Partido Colorado perdió en relación, que fue el mismo candidato, Efraín Alegre, perdió con relación a las elecciones anteriores, perdió un 16% de los votos, que fueron a parar al candidato paraguayo Cuba, que también le sacó un 4%, o un 3, un 4% al candidato Colorado, y sumó algunos votos más que están relacionados con el aumento del 2% de la participación. Esas serían mis observaciones generales por el momento.
¿Y cuánto crees que incidió la falta de capacidad de convocatoria de la izquierda paraguaya para que los electores que no estaban conformes con el Partido Colorado, por lo menos así lo venían manifestando, terminaran poniendo el voto al Partido Colorado?
Mira, yo creo que la responsabilidad principal en esta victoria de la ANR la tiene el Partido Liberal. El Partido Liberal en esta vuelta decidió generar una coalición con sectores más posicionados a la derecha y dejar por fuera a la izquierda de la chapa. Porque todas las veces en el siglo XXI, tanto en el 2008 como en el 2018, las veces que el Partido Liberal fue aliado con la izquierda, los resultados fueron bastante mejores. En el 2008 se ganó la presidencia y en el 2018 solamente por una diferencia de 2% gana el Partido Colorado. Tanto así que recuerdo que el expresidente Horacio Cartes dijo que en las elecciones anteriores, si las elecciones duraran una hora más, era muy probable que el candidato Efraín Alegre ganara esas elecciones. Entonces, primero, creo que la derrotada en estas elecciones es el Partido Liberal y su dirigencia, que optó por una alianza que no le dio resultados, no le sumó votos. Y eso a la vez también tuvo un impacto en la izquierda, que al ir apoyando a candidaturas que a su electorado no se sentían identificados con esa candidatura, terminó golpeando en sus listas parlamentarias. Además, sumado a eso, que el expresidente Fernando Lugo, quien lideraba la lista del Senado, sufrió un ACV el año pasado, lo que lo impidió de realizar campaña, y finalmente él no logró la cantidad de votos necesarios para volver a ingresar como senador, porque fue superado en su lista por la senadora Esperanza Martínez, que fue ministra de Salud de su gobierno, y termina siendo ella la única representante de la izquierda en la Cámara de Senadores.
Enrique, ¿tú crees que de alguna manera el triunfo de Peña en las elecciones del domingo 30 de abril es una victoria de Horacio Cartes?
Bueno, yo creo que, te dije quién fue el perdedor. Ahora te digo que el ganador de esas elecciones, más allá que Santiago Peña sea el presidente electo, el ganador es Horacio Cartes. Teniendo en cuenta que desde el año pasado hasta este año sufrió varios golpes que venían directo de la embajada norteamericana, imponiéndole sanciones económicas a sus empresas, y él terminó primero ganando él mismo la presidencia de su partido el año pasado, y luego terminó su candidato a presidente, que también fue su ministro de Hacienda y además de eso es su empleado en uno de sus bancos, logró imponerse por la mayor ventaja de toda la transición democrática paraguaya. Entonces el gran ganador en esta contienda es el expresidente Horacio Cartes, sin duda.
Enrique, el oficialista Partido Colorado también se alzó con la mayoría en el Senado, tú lo mencionabas al comienzo de la entrevista, también en la Cámara de Diputados y en casi todos los gobiernos regionales. ¿Cómo sobrevive la oposición ante el resultado aplastante del Partido Colorado en las urnas?
Bueno, yo creo que, bien lo decís vos, el resultado del Partido Colorado es aplastante, tanto en la presidencia, tanto en las dos cámaras del Congreso, como en las gobernaciones, que son como los ejecutivos, sí, regionales, en donde tiene de 17, tiene 15. Dos, donde la oposición, en este caso el Partido Liberal, y creo que la oposición deberá reevaluar el liderazgo del Partido Liberal en un proyecto electoral de Caracas, de cara a las próximas presidenciales. O sea, yo pienso que el Partido Liberal deberá dar un paso al costado y ocupar una posición de mayor subalternidad dentro de un nuevo armado político, uh-huh, si se quiere derrotar a la ANR en el 2028.
¿Y qué podemos esperar del futuro de Efraín Alegre? ¿Crees que este resultado pone en duda su papel dentro de la propia política paraguaya?
Yo soy de la opinión de que él debería mantenerse en la dirigencia opositora, pero ya no como un líder prominente, sino como un articulador de una parte de la oposición. Porque ahora, por lo que estamos viendo acá, las internas del Partido Liberal, que son muy fuertes, van a tratar de eliminarlo a él como contendiente. Y yo creo que si tienen algún tipo de madurez patriótica, deberían de rearticular su partido y tratar de, por la fuerza estructural que tienen a nivel nacional, en ayudar a reencauzar esto y generar una verdadera concertación que concerte a todos los sectores opositores a la ANR, pero ya no liderando. Porque el problema de los liderazgos del PLRA es que no logran trascender su propio electorado. Y al no suceder eso, se tienen fuga de votos hacia otros actores políticos no tradicionales. Entonces, lo que se debería de hacer es articular y tratar de integrar y a varios sectores no tradicionales, y pero bajo el liderazgo de otras fuerzas políticas que sí logren captar el descontento hacia los partidos tradicionales, que son en este caso el Partido Colorado y el Partido Liberal.
¿Y cómo viste el retroceso del Frente Guasú en las votaciones y el aumento de Payo Cubas, que se convirtió en la tercera fuerza política del país?
Bueno, el desplome del Frente Guasú creo que tiene dos, como te dije hace rato,
sí,
tiene dos explicaciones para mí. Por un lado, el hecho de que hayan ido apoyando a opciones presidenciales que no tienen nada que ver con la identidad del votante de izquierda o el votante anti-establishment. Y segundo, es que al Fernando Lugo no participar de las elecciones de forma activa,
sí,
eso demostró que los sectores de izquierda tenían una falta muy grave de estructuración en los territorios, y eso en elecciones se paga, que es lo que terminó pasando. Por el lado de Paraguayo Cuba, él logró vincularse con sectores de cierta manera descontentos, excluidos, y que de una u otra manera no dependen de la prebenda venida desde el Estado, que es como el Partido Colorado sostiene su base popular, también ayudados en cierta manera por los medios masivos de comunicación que están ligados al grupo empresarial del señor Horacio Cartes.
El presidente electo de Paraguay, el oficialista Santiago Peña, anunció ya a su equipo de transición. La ex ministra de Hacienda, Lea Jiménez, y su ex jefe de campaña, Luis Alberto Valderete, se van a estar encargando el dique de este proceso. ¿Cómo considerás que se llevará adelante esta etapa? ¿Qué podemos esperar?
Bueno, yo creo que esta etapa se va a llevar a cabo. Primero van a ser desplazados todos los sectores más ligados al presidente en el actual gobierno,
¿sí?
Y principalmente los vinculados al tema de lavado de dinero, a la regulación de bancos, que es el sector en donde tiene mayor pujanza el cartismo. Y por otro lado, creo que va a ser una situación de presión geopolítica también, porque el avance que tuvo la política norteamericana sobre Horacio Cartes, yo considero que eventualmente lo empujaría más a tener un mayor sometimiento del país al Brasil y también a la línea política del Brasil,
sí,
que es la de mirar un poco más hacia China, hacia Rusia, hacia lo que algunos estudiosos llaman la multipolaridad. No es solamente una absoluta dependencia de los Estados Unidos.
Ajá.
Por otro lado, yo creo que en política sociales, nosotros vamos a tener más de lo mismo o va a ser peor, porque pienso que la solución que van a encontrar desde el gobierno para los problemas de la inflación y del poder, de la pérdida del poder adquisitivo de los hogares, es mayor endeudamiento. O sea, uh-huh. va a haber mayor acceso a crédito, pero que eso a su vez sabemos cómo termina en ahogando a los hogares, los paraguayos y las paraguayas.
Decías de que se va a ir cortando la dependencia de Estados Unidos. El presidente electo Peña habló de retomar las relaciones con Venezuela. Creo que eso es un claro ejemplo de este giro en el sentido de no mirar tanto a Estados Unidos y de centrarse en la región. ¿Eso es un cambio en la política exterior que tendrá el país de ahora en más?
Sí, yo creo que sí, porque para ponernos más como ejemplo, sí, la propia política de Horacio Cartes, que cuando Cartes entra a la presidencia, Cartes fue como forzado a permitir el ingreso de Venezuela al Mercosur, presionado por el Itamaraty.
Sí.
Después, cuando en el gobierno brasileño hubo cambio de gobierno, o sea, vino el golpe a Dilma y después el gobierno de Bolsonaro, el gobierno tuvo un giro de alineamiento casi absolutamente obediente a la línea norteamericana, que era la de la desintegración regional. Entonces, los flujos de la política internacional paraguaya siempre dependen mucho de quién está sentado en el plan alto, uh-huh. que es el Palacio de Gobierno de Brasil.
Al menos 80 personas fueron detenidas en las últimas horas a raíz de las protestas por supuesto fraude en las elecciones del pasado 30 de abril. Esto parte además de la denuncia del ex candidato Payo Cubas. ¿Cómo está repercutiendo todo esto en la sociedad paraguaya?
Bueno, como yo te decía, en la sociedad paraguaya claramente hay descontentos bastante fuertes hacia el gobierno, hacia la política económica del gobierno y hacia la falta de soluciones a los problemas graves que nosotros tenemos en salud, educación, empleo, pérdida de poder adquisitivo de los hogares, acceso a la vivienda, etcétera. Pero que también a mí por lo menos lo que me llama mucho la atención es la gran pasividad que tiene la fuerza del orden con respecto a estas movilizaciones, que no digo que no sean legítimas, sino que me parece que también hay como cierta connivencia de parte de los sectores de gobierno y de poder con el sector del ex candidato presidencial paraguayo Cuba. Entonces, ahora habría que ver cómo va avanzando esto. La pelea va a estar desde ahora dentro de la oposición, es quién va a liderar de los partidos no tradicionales el bloque opositor al gobierno.
Hablabas de deficiencias en salud, vivienda, educación. ¿En qué se va a enfocar Peña en sus primeros meses de gobierno y qué podemos esperar a largo plazo?
Bueno, él creo que señaló que estaría produciendo algo así como 500.000 nuevos puestos de trabajo. Yo creo que tratará de buscar algunas medidas que palien un poco el descontento, que entre ellos podrían ser creación de empleos, pero empleos que son precarios, que no tienen mucha sostenibilidad en el tiempo. Y por otro lado, yo creo que va a tratar de recomponer los beneficios de los entes reguladores para con las empresas de su jefe, que en este caso es Horacio Cartes.
Y más allá de los planes del gobierno, ¿qué es lo más urgente para el pueblo paraguayo?
Y lo más urgente para el pueblo paraguayo hoy es una mejoría en la política de salarios, en la política de ingresos y también en políticas que traten de disminuir los precios de los sectores económicos que disparan la inflación, que son los sectores que expenden combustibles. Aquí hubo subidas muy altas en el precio del combustible, que eso en nuestro país hizo que impacten de manera directa e inmediata en los precios de los productos de la canasta básica. Entonces, una de las medidas, aparte de la política de salarios, es la de tratar de hacer bajar el precio de los combustibles, uh-huh. Que una medida bien podría ser, porque nosotros en el Paraguay pues existe un monopolio en la venta de combustibles a las otras estaciones de servicio, pero no así en las estaciones de servicio misma, que hay una liberación casi total y el Estado no puede, no tiene empresas que puedan, empresas propias que puedan tratar de por lo menos topear los precios de los combustibles, y esa sería una medida necesaria, que el parque, o sea, que el la porción de mercado que tiene el ente público de combustibles tenga mayor participación en el mercado, de forma a tratar de controlar la discrecionalidad en la designación de precios de las empresas de las estaciones de servicio privadas.
Enrique, ¿tiene el Estado margen fiscal de maniobra para abordar las demandas?
Si no hay un aumento de impuestos a las grandes fortunas, es difícil que eso acontezca. Si se mantiene, pero yo creo que esa va a ser la línea del gobierno. Si no, va a seguir aumentando impuestos a sectores asalariados, porque aquí existe impuesto al salario, que es lo que llamamos el impuesto a la renta personal, que cada vez baja más y más a menos números de salarios mínimos, y estamos por los tres. De los tres salarios mínimos, alguien paga impuesto por su impuesto a la renta personal, y yo creo que va a seguir esa tendencia. Van a tratar de aumentar el volumen de gente asalariada y van a tratar de hacer bajar aún más el impuesto a la renta personal a salarios más pequeños. Uh-huh. Y además eso hasta podrían tocar el impuesto al valor agregado, que es el IVA, que es el impuesto indirecto, que es la fuente principal de financiamiento del Estado paraguayo.
Hay mucho por hacer entonces. Enrique Ferreira Bueno, sociólogo paraguayo, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias, cuando quieran.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El ganador de estas elecciones, más allá que Santiago Peña sea el presidente electo, el ganador es Horacio Cárdenas.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.